En Herrera, en COPE, no solo encuentra información. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, le ofrezco el mejor análisis para que sepa cómo le afecta lo que sucede a su alrededor.
A un ritmo de 100.000 solicitudes diarias de voto por correo, parece claro que el 23 de julio nos viene un poco mal para ir a votar en unas elecciones generales.
Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece la ley. Yeah, baby.
Yeah. Elecciones en pleno verano, ¿qué te voy a contar? No hay más vueltas, ni siquiera cabe el recurso del pataleo. Aunque este ritmo de solicitudes, las decimoquintas elecciones generales desde que se aprobó la Constitución apuntan a un récord absoluto en el voto por correo. Una avalancha de votos que puede llegar hasta los 2 millones de personas, los que se acojan a esta modalidad para garantizar su voto. Igual lo estás pensando ahora, ¿no? Pues todavía estás a tiempo, pero tienes que darte prisa. Hasta el punto de que Correos ya ha anunciado la contratación de 10.000 trabajadores para poder garantizar el sufragio postal. La última vez que los españoles tuvimos que pedir el voto por correo de forma masiva fue en las elecciones de junio de 2016. En aquella ocasión se llegó casi al 1,5 millones de votos por correo. La gran novedad en relación al voto por correo para las elecciones de este 23 de julio es que a partir de ahora hay que presentar el DNI tanto cuando se solicita la documentación para votar como al presentarla. Hasta el pasado jueves la ley solo obligaba a presentarlo cuando se solicitaba el voto. No sabemos por qué hasta ahora se hacía así, porque la verdad es que lo lógico es que se enseñe el DNI siempre. Bueno, la cuestión es que si quieres votar por correo, te recuerdo que el plazo de solicitud se acaba el 13 de julio, igual que ocurre cuando votas de forma presencial, tendrás que presentar ese carné. Un documento, por cierto, a punto de cumplir los 80 años, con mucha historia y muy curiosa, que se puso en marcha en marzo de 1944. Ha llovido, ¿eh? Ha llovido.
Es cierto, porque lo único que nos llevamos cuando nos morimos es el número de DNI, porque nunca jamás se da a otra persona. También es el numerito que viene detrás del DNI. Dicen los niños y la gente dice que es el número de personas que hay que se llaman como ellos. Y no es verdad.
Ya lo has oído. Falsas creencias, bulos. Ninguno de nosotros lleva el número del DNI de un muerto. Ni la Policía Nacional, que es quien los expide, hace un conteo de las personas que se llaman de la misma manera. Para votar, casarse, tener un empleo, vacunarse, comprar un coche, poner una denuncia, pedir una ayuda social, comprar un billete de avión o una casa, cobrar el paro, abrir una cuenta en el banco o tener un certificado de defunción. Para todos y mucho más, es necesario el famosísimo DNI. Bueno, la iniciativa de crear, por cierto, el Documento Nacional de Identidad fue de Franco. En la primera mitad del siglo XX... Era el año 1951 y el número uno se adjudicó, por cierto, al dictador. El dos a su mujer y el tercero a su hijo. Del 10 en adelante, salvo el 13 por cuestiones de superstición, mira, hoy es martes y 13, hasta el 99 se reservaba para la familia real. Por ejemplo, el rey Felipe VI tiene el 15 y la princesa Leonor tiene el 16. Este primer diseño del año 51 incluía datos de filiación, profesión, empleo y era de color verde. Y además se distinguía entre cuatro categorías en función de la situación económica del titular. Esta es una de las mil curiosidades que contiene la historia de ese DNI. Una historia que nos va a ayudar a descubrir un poco más el profesor Carlos Gregorio Hernández, que es el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Profesor Hernández, una vez escuché que de la cuna a la tumba todo pasa por la identidad. Y es una gran verdad, al menos en España, ¿no?
Así es, al menos en el presente. No siempre ha sido así.
Es que ese es el hecho. Me ha sorprendido, tengo que decirle, cuando estábamos mirando la documentación del programa, luego sí he recordado lo de Franco, lo del 44, pero yo creía que antes también existía una especie de DNI y no, había otras cosas, ¿verdad?
Sí, había muchísimas cosas desde la Biblia. En la Biblia puede encontrar salvoconductos para moverse de un lugar a otro. En la Edad Media, sobre todo para las ciudades, para el acceso a unas ciudades, para el comercio. Y más modernamente, en el siglo XIX, empieza ya a tener un carácter nacional este tipo de cartas de identidad.
No deja de ser curioso que los primeros obligados a formalizar el DNI fueron los presos.
Sí, porque entre las muchas funciones que puede tener una carta de identidad es el control precisamente social, ¿no? El control de de pues personas que tienen algún tipo de situación compleja, en este caso pues un preso, evidentemente.
Y luego también los hombres que por trabajo se movían mucho, ¿no?
Sí, de hecho, hasta bien avanzado el año 39 hay prohibiciones de movilidad, es decir, para moverse de un lugar a otro había que usar un salvoconducto. Y ellos fueron precisamente también los primeros en tener ese derecho a moverse, ¿no? Comerciantes en plena guerra civil que tenían que trasladarse de una ciudad a otra, pues lo requieren más que otros que están fijos en un solo lugar. De hecho, históricamente, si miramos a muy largo plazo, la gente se mueve poco. Una minoría de la sociedad la que transita. Hoy estamos más acostumbrados a la movilidad territorial, a nivel europeo, global, ¿no? Pero no siempre ha sido así.
Y luego, no en toda España se empezó a expender a la vez. Se expidió primero, por ejemplo, en Aragón, ¿no?
Sí, y en las grandes ciudades. Aragón, Valencia, grandes ciudades, pequeñas ciudades y finalmente ya en el ámbito pues, de los pueblos.
Y después de Zaragoza, me llama la atención que sea Zaragoza y Valencia antes que Barcelona y Madrid, por ejemplo.
Pues sí, seguramente es algún guiño. No he conseguido averiguar el motivo último de por qué allí. Seguramente es algún guiño a esa España plural.
Ya, decíamos que antes del DNI existían células de identidad, pasaportes interiores, pero el modelo, ¿cómo lo diseñan? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo deciden que en vez de ser un papiro sea un papel como el que tenemos ahora?
En el caso de nuestro documento nacional de identidad hubo un concurso en el año 46 que se resuelve a favor de una propuesta concreta con un premio alto, creo recordar que eran 30.000 pesetas de entonces, que hoy parece menos de lo que realmente era en su momento, y pues tiene, antes lo han mencionado ustedes, color azul, aunque no en todo el territorio español. En aquel momento los territorios del Sáhara, de Guinea, tenían color rojo y se mantuvo así muchísimo tiempo. Luego fue evolucionando al verde en otro momento, empezó verde, evolucionó al azul y ha ido pues cambiando, ¿no?, a lo largo de estos años, pues hasta el modelo electrónico que tenemos hoy en día.
¿Siempre ha tenido fotografía?
No. Bueno, el DNI sí, es decir, el Documento Nacional de Identidad de 1944 en adelante sí, pero las cartas de identidad anteriores no. Era de hecho un requisito muy importante. De hecho, al principio, es decir, en 1924 se describía la persona como era para poder que la identificara pues ese guardia de frontera. Cuando aparezca la Guardia Civil, pues la Guardia Civil, etcétera, otros cuerpos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, un poco como algunos pasaportes que también antiguamente también describían a la persona y estas cosas.
Sí,
pero
sí.
Me asalta otra curiosidad al respecto, y es que, bueno, este primer DNI lo hizo Aquilino Rousset, Planchón es el que diseñó, el que ganó. Pero esto sorprende fuera de España. Es decir, cuando algún extranjero ve... un estadounidense, por ejemplo, que aquí usamos el DNI, cuando ellos simplemente con el carnet de conducir les sirve, llama poderosamente la atención. ¿Hay más países que tengan esto?
Hay, sobre todo en el ámbito anglosajón, hay varios países que no lo tienen. Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, creo que tampoco. Es decir, hay bastantes países en ese ámbito anglosajón que se resisten a un documento nacional y cuando sus gobernantes han intentado impulsarlo, pues tienen campaña en contra, porque entienden que es una intromisión en la libertad individual, en el fondo, en la privacidad y en la libertad individual. Ellos tienen otras herramientas, como usted ha dicho, el carnet de conducir, una cédula local, identidad local para su municipio donde residen, y entienden que un número, porque en el fondo es lo que representa el DNI, pues es una herramienta de control pseudo-totalitario o totalitario, en muchos casos.
Claro. Y hablando de eso... Hay una cuestión que también solemos o que nos sorprende, y es la cantidad de bulos que hay y leyendas respecto al DNI. O sea, es decir, yo hablaba al principio que si cuánta gente tiene tu mismo apellido y nombre o si has heredado el DNI de un muerto. De estas ha habido siempre, ¿verdad?
Toda la historia de este tipo de cartas, incluso las falsificaciones. La policía hizo hace muchos años una exposición de DNIs históricos, y uno de los más llamativos eran los de Santiago Carrillo, que tenía tres, ¿no?, y los usó pues, para entrar y salir de España a demanda, ¿no? decir, que ese tipo de mitos sobre el DNI siempre han existido. Es que no es tan fácil controlar la identidad o una frontera, y eso es uno de los atributos pues propios de los estados. Es decir, antes de los estados no hay este tipo de herramientas.
Bueno, ya para terminar, me pregunta mi compañero Carlos Gutiérrez, me apunta aquí. En 15 años más o menos llegaremos al número 99.999.999. Entonces, ¿qué pasará?
Pues seguramente ampliar un dígito más, y no creo que sea tan difícil, porque tendríamos una serie otra vez gigantesca, ¿no? Y podrían incluso usar letra. Así, hay varias maneras de resolverlo. En otros países ya han pasado por ese problema.
Pues, profesor Carlos Gregorio Hernández, ha sido un placer, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo, hablar de ese elemento que tan en boca está estos días por aquello de que va a haber que incorporarlo si queremos votar por correo, y que tan presente está a diario con nosotros. Gracias y un abrazo.